Nos atrasamos un poquitito porque estábamos haciendo algunos llamados para saber qué está ocurriendo. Después vamos a hacer un recorrido por las playas, porque Cristian Fuente Alba, que era el encargado de decirme cómo estaba el balneario El Cóndor esta mañana, no me dijo nada. Entonces me tengo que ocupar yo. De esto también, Cristian, me tengo que ocupar yo. Bueno, no mostremos todas las cosas porque tenemos visitas en el estudio y no podemos mostrar nuestra intimidad. Gracias por venir hasta acá, secretario de Modernización, ¿es el cargo? Silvio Castro.
Gracias, bueno, a vos por invitarme, Claudia.
¿Sabes que ayer, después de que hablamos de este y que te hice la invitación, me quedé pensando y pensaba en esto de la modernización o nos atropella o la planificamos, ¿no?
Sí, es un poco así. Sí. Igual un poco te atropella y un poco la planificamos. El avance tecnológico un poco te atropella y un poco lo planificamos.
Sí, sí.
Si uno piensa los avances tecnológicos de las últimas 3 décadas, hay cosas que han sido planificadas y hay cosas que el devenir propio de la uh-huh. tecnología ha hecho que uno tenga que acompañar ese proceso, sí. Y el Estado siempre tiene otros tiempos, otros
ritmos. El Estado es muy moroso con todo eso.
En general, no sí. en materia de modernización. Sí. El Estado históricamente tiene otros ritmos porque requiere de otros procesos también. Pero la tecnología, bueno, le pasa a mucha gente, ha atropellado muchas cuestiones.
Bueno, me refería a esto. Sí. Pensaba, inexorablemente hay que modernizar el Estado. Habrá provincias como esta que se subieron al camión de la modernización, otras provincias que tienen un ritmo mucho más aletargado. Todo esto va a ocurrir. Pero pensaba, todo esto está ocurriendo en un escenario donde a lo mejor el padrón electoral está lleno de millennials, pero la verdad que los puestos de trabajo están ocupados por gente que tiene más de 40, que no son nativos digitales. Con lo cual, siempre digo, el único desafío que hemos atravesado es más o menos poder controlar el cajero automático.
No, sí, igual es buena la pregunta porque siempre planteamos nosotros cuando vamos a dar las capacitaciones este tema. Seguramente el 50, el 60, el 70% del empleado público de cualquier estado, salgamos de la provincia, hablemos sí, de cualquier sí, estado, sí. Es de gente que no es nativa digital. Uh-huh. Yo no soy un nativo digital. Tengo sí. 30, 40 y no soy un nativo digital.
Sí. Ahora, no quiso decirle edad, dijo, tengo que ser 30 y 40. Podría ser 39 o 31.
Bueno, un poco de, hay que tener.
Sí.
No, lo que te decía es, no son nativos digitales. Y eso también invita a que es todo un desafío. Y cuando uno va a dar la capacitación o cuando uno va a trabajar con ellos, encuentra muy buena predisposición. Y la mayoría de los problemas no están con esa gente. Esa gente, al no ser un nativo digital, le pone muchas más ganas, presta sí. más atención, pregunta más, anota. Hay gente que ha anotado y se ha hecho en un cuaderno como una guía práctica sí. de lo que tiene que hacer. Y eso ayuda mucho en la modernización. Y no es difícil usar un sistema. Y el que sabe que le cuesta un poco más, le pone ganas. Y realmente se preocupa y no hay problemas ahí. Los que tienen los nativos digitales, como cree que saben, es mucho más fácil para ellos, pero también es mucho más difícil
enseñarles,
exactamente.
Bueno, pero de todos modos llegan ayer.
Sí,
yo tenía que hacer una operación en el cajero automático y los canso a todos porque me acompañan de acá. Siempre encuentro a alguien que me acompañe y que pueda hacer esta operación. ¿Y por qué fuimos al cajero automático? Que ayer descubrí una cosa que me llamó la atención. La verdad era que tenía que hacer una transferencia y no sabía hacerla. Entonces le digo a mi hija, era del Banco Nación, que la hiciera, le pedí que la hiciera por internet. Y entonces me dice, esta página no es intuitiva.
Claro, exactamente.
Y yo me quedé mirando y dije, nunca le atribuiría la capacidad de intuir a una máquina.
No, a la máquina no, al sistema. Lo que uno tiene que buscar es que los sistemas sean intuitivos y amigables. Si uno piensa cualquier interfaz como Facebook, yo no uso Facebook, pero conozco la interfaz, o como Instagram, son intuitivos en materia de que vos tendría que tocar acá y tocas ahí y es ese botón el que corresponde.
Sí.
Los cajeros automáticos no son intuitivos. ¿Por qué? Por eso mismo que te dijo tu hija. Por ahí vos decís, tendría que tocar acá y tocas acá y en vez de transferencia hago un pago.
Exactamente.
Los sistemas que se suman en materia de modernización tratan de ser intuitivos. Bueno, el botón debería estar a la derecha arriba para que yo ponga aceptar. Bueno, el botón está a la derecha arriba.
Uh-huh.
Eso es que sea intuitivo y eso se busca con los sistemas también, que cuando el usuario va a usar el sistema sea intuitivo y sea amigable, sea fácil de usar y sea cómodo a la vista y cómodo al uso, a la usabilidad que se le da.
¿En cuánto tiempo estiman que el Estado rionegrino puede haber quedado completamente subido a la modernidad, al expediente digital, todo
digitalizado? Mira, nosotros tenemos un plazo de máxima, nosotros creemos que en 2 años, es decir, trabajando todo lo que resta de este y todo lo que resta del siguiente, digamos, podríamos tener un 80 o un 90% de todo lo que es el Estado, el aparato estatal, completamente digitalizado, con servicios digitales y mucho más cercanos al ciudadano. Esto requiere de muchísimo trabajo sostenido, requiere de muchísima voluntad, requiere de tiempo y también requiere de pensar que nosotros tenemos una provincia muy extensa. No es lo mismo trabajar en una ciudad que trabajar en una provincia que tiene 1.200 kilómetros entre la capital y el principal centro urbano. Eso obliga a pensar que hay que ir a capacitar a todos los lugares, que nosotros tenemos, por ejemplo, el registro civil creo que tiene 50 o 60 delegaciones en toda la provincia. Nosotros estamos trabajando con registro civil y hay que pensar una capacitación para 50 o 60 delegaciones, muchas de las cuales están en el medio de la línea sur. Lo mismo te pasa con las delegaciones de desarrollo social, las escuelas. Entonces, por eso el tiempo, porque todo sistema lleva un tiempo. Y son más o menos los plazos que se dieron los procesos en general. Nación lleva 3 años, 4 años y está llegando a niveles más o menos así. Mendoza, que lleva 3 años, está llegando aproximadamente a esos niveles. Igual, esto es un proceso continuo. Vos tenés ahora el 80%, el 90%, y tenés que sumar nuevos sistemas, tenés que actualizar la tecnología y tenés que sumar nuevos servicios.
Tenés que sumar nueva tecnología, actualizar los sistemas y además tenés que cargar información anterior, que sí. Me imagino que debe haber mucha información.
Muchísima. El registro civil, por ejemplo, tiene, no sé, 150 años de historia en papel. Hay mucho digitalizado y hay mucho por digitalizar, y eso sí es un proceso que lleva mucho tiempo. Y también se hace a demanda y en etapas. Nadie va a venir a reclamar una partida de nacimiento de 1850, sí. Pero sí te pueden venir a reclamar una partida de nacimiento, bueno, de 1930.
Pensaba en el ANSES, pensaba en la, claro, gente que se jubila y dice, yo trabajé en la década del 70 en, sí, sí, un negocio que vendían Citroën 12B, listo, no, en la calle Warnes, que todavía no era la calle.
Y ese papel Warnes está en el legajo papel, y ese papel hay que digitalizarlo y guardarlo en digital, y muchas veces hay que guardarlo en papel también. El proceso, uh-huh, de digitalización es muy complejo por eso, porque hay papeles que todavía hay que tener resguardo papel. De a poco vamos con normativa y viendo lo que se hace en distintos distritos, tratando de que se guarde de todos los legajos, digamos, o la información de los ciudadanos, se guarde de manera digital. Porque la perdurabilidad de lo digital es mucho más que la del papel. Lo digital no se puede quemar, no se puede inundar, no te lo puede comer un roedor, ¿me explico?
Igual, toda esa información digitalizada, sí, del Estado rionegrino, sí, debe tener un backup que no esté acá.
Toda la información digitalizada de cualquier estado se guarda en una base de datos, en un data center, y ese data center a su vez está replicado en 1, 2 o 3 backups. El Estado Nacional también, no es que yo, uh-huh, guardo acá.
No, seguro, porque en algún momento leí que, no sé, creo que en Bielorrusia, por ejemplo, se dedican, o sea, el negocio de Bielorrusia, sí, uno de estos países, Estonia, así, que sí, se dedican a eso, a guardar, preservar la información de lugares que han digitalizado todo, que me llamó la atención, dije, mira, hay gente para todo.
Estonia es uno de los países que más ha hecho en materia de gobierno digital, es uno de los pioneros en el mundo y tiene bases de datos muy potentes, tiene data center muy bien desarrollados, uh-huh, y tiene todo bien guardado en distintos lugares para evitar esto, y de hecho han sufrido ataques de otros países bastante más grandes como Rusia y no han logrado perder nada. ¿Por qué? Porque tienen muy bien documentado eso y es un modelo a seguir, es un ejemplo. Pero sí, el Estado, siempre decimos, cuando uno guarda algo digital, tiene esta previsión de que tiene que tener un backup y tiene que tener cierta redundancia con otro lugar.
Pero además,
lugar para
Estonia
que no se
físicamente no guardaba en Estonia.
No solamente, que guarda en distintos,
bueno,
lugares.
Bueno, sí, que sí, guarda, tenía distintos lugares.
Sí,
el negocio de la preservación de información digital, sí, era en Estonia y además en otros lugares donde...
No, y ellos no tienen, hace muchos años, ellos ya no tienen papel. Entonces, todo lo que vos haces hoy en día que significa un papel, ellos, uh-huh, lo tienen sistematizado. Por eso también te obliga a tener mucho desarrollo, no solo de redes, sino de data center replicados en distintos lugares, sí, para evitar que esa información se pierda y que los sistemas funcionen bien. Cuando te digo no usan papeles, vos vas al médico y no hay receta. Cargan un sistema y eso va directo a la farmacia donde tengas que ir. Sí. Pero bueno, Estonia tiene 20 años, 25 años en la
batalla,
o 30.
Estonia, tengo idea de que no debe ser un país muy poblado, es pequeñito.
Sí, es un país pequeño, sí.
Así que debe tener pocos habitantes, sí, con lo cual sistematizar su propia información debe ser menos desafío que sistematizar la información de Brasil, por
sí,
ejemplo.
Sí, o de la provincia de Buenos Aires.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene una constitución del año del chupete, así que sí, ni cartas orgánicas tienen, así que me imagino lo que debe ser eso, una antigüedad caminando. Bueno, Estonia es un ejemplo, digamos, es el norte a seguir.
Sí.
Y después debe haber países que, bueno, me imagino en lugares en India o en África, a lo mejor más endebles que la Argentina. ¿Argentina cómo está posicionado en todo
No, a
esto?
ver, nosotros siempre tratamos de ver la región y en la región argentina está bien en materia de que ha hecho mucho avance y en los últimos 3 años ha hecho mucho avance en materia de gobierno digital. Ya el Estado Nacional promueve de que vos no hagas casi ningún trámite en papel. Si uno tiene que hacer el 08 del auto, ya es a distancia. La legalización del título universitario, que antes tenías que ir hasta Buenos Aires, al Ministerio del Interior en la calle 25 de Mayo, eso hoy en día se hace todo digital. También pensando que la complejidad que tiene Argentina es que es un país muy extenso. No es lo mismo, no sé, Bolivia o Paraguay o Uruguay, que Argentina, que tiene 5.000 kilómetros entre dos provincias. Y que vos tenés que ir de Salta a la ciudad de Buenos Aires a legalizar un título, o de Viedma a legalizar un título, son 1.000 kilómetros. Entonces, Argentina ha avanzado mucho. Siempre tuvo mucho desarrollo en lo que era firma digital y lo que era gobierno electrónico, y este último tiempo se ha agilizado mucho el proceso y se han tomado decisiones en una misma línea que ha ayudado a avanzar. Y también eso obligó a las provincias a sumarse a esa ola, porque Nación presiona y colabora en que las provincias avancemos. Hay mucho acompañamiento, se creó un área específica dentro del Ministerio de Modernización que nos nuclea todas las áreas de modernización para ayudarnos, para brindar ayuda, para colaborar, para conocer lo que estamos haciendo, para intercambiar ideas. Hay provincias que tienen desarrollos que son interesantes, como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza.
A ver,
Santa Fe ha
puntualicemos.
desarrollado en los últimos 10 años muchas herramientas que ha compartido con otras provincias, lo que ha sido su propio desarrollo de registro civil, su propio desarrollo en materia de personas jurídicas. Córdoba tiene, nosotros estuvimos conversando con Córdoba por el sistema que tiene para el registro de propiedad inmueble, que fue un desarrollo propio. Mendoza ahora largó un sistema de ventanilla única, que es un desarrollo propio, que yo lo vi y me pareció súper interesante cómo lo enfocaron, que es distinto al enfoque que le había dado Nación. Es distinto enfoque en tecnología, la idea es siempre la misma. Evitar que el ciudadano sea el cadete del Estado y trabajar en acercarse lo más posible al ciudadano. Y después hay que pensar que cada provincia tiene su propia lógica y su propia forma de funcionamiento. Mendoza es una provincia mucho más unitaria que Río Negro, donde tenés una sola ciudad grande, que es Mendoza, con un montón de municipios en la zona,
Alrededor,
en el conurbano. Digamos, nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos Viedma, Roca,
sí,
Santa Fe y
tiene un
Tucumán.
esquema muy parecido al de Neuquén. No sé,
Exactamente.
el nuestro es completamente
Bueno,
distinto
y es
porque
mucho
estamos
más
muy
complicado y
dispersos,
es
claro.
complicado para trabajar. Pero ha habido en distintas provincias mucho desarrollo. Neuquén, por ejemplo, había copiado el modelo de Estonia. Ellos trabajaban lo que era la interoperabilidad y tienen 10, 15 años en la materia. Entonces hay un desarrollo en lo que sería la modernización entendida como la entendió Neuquén. Pero hay mucho hecho en el país. Y eso ayuda a que el país esté mucho mejor que otros países de la región. Uruguay, por ejemplo, es un desarrollo propio de lo que es expediente electrónico, que es muy interesante ver cómo lo pensaron también. Pensando que es un país mucho más unitario, Uruguay, mucho más chico y el 50% de la población vive en Montevideo o alrededores, lo mismo que Chile. Chile tuvo un muy buen desarrollo, hizo una capa media de funcionarios, que también es parte de la modernización, como que generó una alta dirección pública por concurso para empezar a pensar procesos no de modernización,
Como los
sino de,
franceses.
sí, de mejora de la administración pública. Y después pensaron todo un sistema de compras del Estado, que es el Chile Compra, partiendo de la base de decir, bueno, lo primero que tenemos que tener es un edificio. Entonces, primero hicimos el edificio, después sumamos los profesionales y después hacemos los sistemas y repensamos los procesos para que Chile Compra sea eficiente, efectivo, y el Estado compre en tiempo y forma gastando lo menos posible.
Bueno, en Buenos Aires, en la CABA, dicen
Sí.
que cuando llegó la digitalización, lo que hizo posible que quedara expuesta toda licitación y que todo el mundo pudiera acceder a toda la información, esto provocó que ganaran de nuevo las elecciones. Le atribuyen a eso,
Sí, sí puede ser, ¿no? No tengo el dato, pero sí puede ser. Ciudad de Buenos Aires, el ejemplo de Nación está tomado de lo que hizo Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires avanzó en la digitalización y uno de los puntos del gobierno digital era transparentar las compras. No transparentar porque no fueran transparentes, sino hacerlas online y tener un portal específico para que todo el mundo pueda ver qué se compra, cómo se compra, cuánto se gasta y quién
Bueno,
gana la licitación.
en una ciudad donde, digo, CABA es Arabia Saudita al lado de todos
Y es una ciudad
nosotros.
que tiene mucha licitación de obra pública y
Bueno,
mucha licitación, y sí, es verdad.
es interesante que todo eso se pueda ver y esto
Sí.
parecería, según los que saben, dicen que esto volcó el ánimo del ciudadano, que esto fue, conquistó el corazón de la ciudadanía, el poder ver lo que estaban haciendo con
sí,
su plata.
Sí, y también ver lo que se está haciendo en general, porque Ciudad de Buenos Aires es uno de los mejores ejemplos en materia de transparencia y de gobierno abierto. Ellos fueron pioneros en lo que es materia de gobierno abierto y en publicar cualquier tipo de datos, en tener publicado todo lo que se les... Entonces eso también creo que al ciudadano le ha mejorado. Río Negro en eso está bien, nosotros tenemos buenos sitios donde están publicada toda la información, trabajamos para mejorar el boletín oficial, entonces el boletín oficial no sale más en papel y tiene validez al estar firmado digitalmente, está publicado lunes y jueves, vos entrás y
está... Vos decís que no está más el boletín oficial en papel como si fuera un gran logro, y para mí es como cuando me cambiaron el formato del Diario de la Nación. Sufrí un shock.
Un shock. No, pero es no solo el dinero.
Uno lo lee en papel.
No solo el dinero que se ahorra, sino la importancia de que esté publicado y tenga validez eso que está publicado.
Sí,
en
que
internet.
Sigue siendo un documento.
Que sigue siendo un documento público, sí. Legal. Eso sí, es lo que apuntamos.
Sí, sí, sí.
Y no tenés necesidad de ir a comprarlo en papel, con la complejidad que eso significa, que nadie creo que compra un diario en papel.
No, ya está. Fue una época en mi vida.
Una época, por eso. Entonces también me parece que el boletín oficial es eso, y hay otras, sabemos de otros lugares donde no se publica ni eso. Ni lo básico.
Digamos, ¿cuál es el objetivo? Uno entiende el objetivo más inmediato de la modernización, ¿no? Es decir, se vuelve más eficiente y se gasta menos. Pero en ese camino debe haber objetivos alternos a todo esto. ¿Cuáles son?
Mira, primero es lograr acercar el Estado al ciudadano de manera tal que el Estado esté realmente a disposición del ciudadano y evitar que el ciudadano sea el cadete del Estado.
O sea, evitarme eso de el trámite del arbolito.
Exactamente.
El trámite del arbolito.
Sí, o hacer 70 trámites. Uh-huh. Eso no solamente pasa en Río Negro. Uno va a Buenos Aires y todavía hay trámites que decís, yo no puedo creer que estoy haciendo esto como hace 50 años. Sí. Ese es uno de los objetivos subalternos. Es decir, bueno, lograr que el ciudadano no tenga que estar boyando o haciendo trámites innecesarios, y para eso es necesario tener buenos sistemas y que funcionen bien y que sean amigables, como decís, y que se pueda trabajar de manera organizada y también conectada entre los distintos sistemas y los distintos organismos. Después es agilizar los tiempos del Estado. El papel, el formato papel es un formato muy lento, por lo que el papel implica, por una cuestión física, un papel puede estar en un solo lugar a la vez.
Sí.
En la cuestión digital, no, cualquier sistema permite trabajar en paralelo y que ese mismo documento
sí,
esté en distintos lugares.
Estamos hablando acá en un centro administrativo por excelencia. Significa que un expediente puede estar en muchos escritorios al mismo tiempo.
No en muchos escritorios porque no está, en muchas computadoras.
No, bueno, muchas computadoras,
sí.
Me refería a escritorios como lugares de trabajo.
¿Sí? Yo, hoy en día en papel, hay un expediente que está sobre mi escritorio y lo veo yo. En el sistema digital, ese expediente lo veo yo, pero también lo ves vos si tenés el número, y lo ve otra persona que lo trabajó, sabe que yo lo tengo y que lo tengo demorado hace la cantidad de tiempo que es, pero sabe lo que estoy haciendo y lo que se hizo. Entonces, eso agiliza muchísimo la gestión.
¿Ese esquema del expediente electrónico es el mismo esquema para todo el país? ¿Están replicando? Porque la verdad es que, te lo pregunto por esto, en definitiva. A mí me sorprendió gratamente cuando el ministro Gay dijo, bueno, vamos a digitalizar y vamos a tener una historia clínica de cada paciente rionegrino, y esto va a ser común en todos los hospitales. Yo decía, pero eso no estaba hecho ya, no podía creer.
Lo que por ahí planteó es que estaba hecho en papel y hacerlo en digital significa que puede estar en todos los lugares
claro,
a la vez.
Claro, bueno, eso pensaba, porque la verdad es que dije, pero ¿cómo esto? Pero a mí lo que me sorprendió, porque yo dije, pero yo pensé que esto ya debía estar, que si yo voy a Buenos Aires y me atienden en el Argerich, dicen Beltramino y ahí sale mi pasado, usted no se dio la antivariólica, Beltramino, claro. ¿Viste?
No, Argentina lo que tiene también es que al ser un país federal hay desarrollos provinciales y hay desarrollos nacionales que por ahí no confluyen, y lo que está buscando Nación es tratar de confluir en esos desarrollos.
Uh-huh.
El sistema de expediente electrónico que nosotros decidimos implementar es el mismo que está implementando Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, se sumó Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, se sumó Corrientes ahora, no recuerdo, Tierra del Fuego, varios municipios de la provincia de Buenos Aires,
digamos
Catamarca.
Que la tendencia es que todos tengan el mismo modelo.
La idea es que todos tengan el mismo modelo. Hay otros desarrollos. Córdoba tiene hecho uno propio, San Luis tiene hecho uno propio. La idea es que después, más allá de lo que vos tengas, puedas interoperar el sistema de manera tal que un expediente, si vos necesitas pasarlo de una jurisdicción a otra, que suele pasar, lo puedas pasar por ese sistema también. Pensá que el registro civil, por ejemplo, tiene que pasar al RENAPER determinados expedientes.
Sí.
La ANSES y cualquier oficina pública necesariamente tienen que trabajar. Pero sí, la idea es que esos sistemas de alguna manera interoperen y trabajen coordinados en algún futuro. Todo eso es mucho trabajo de desarrollo, los equipos se juntan, trabajan. Pero sí, ese es el objetivo de
Bueno, pero uno
nosotros.
imagina que
Sí.
ayer hablaba con la titular de migraciones acá y hablaba de los títulos universitarios. Hablaba del caso de los venezolanos que llegaron con
Sí.
título universitario. Bueno, se está viendo y entonces se está trabajando ahora en el título del Mercosur para que, digamos, un título
Sería.
tenga validez en todo el Mercosur. Que yo dije, ¿cómo? ¿No tienen validez en todo el Mercosur? ¿Para qué tenemos el Mercosur si los títulos no sirven? O sea, si yo no puedo ejercer mi profesión en otro lugar, si lo cual es un
Y
absurdo, o
también
sea.
parece un poco ilógico pensar que el documento nacional de identidad o las patentes tienen validez en todo el Mercosur. Yo presento mi documento o la patente del auto,
Sí.
que es mucho más difícil por ahí de lograr, que tienen validez en el Mercosur y los títulos por ahí no. Sí, es verdad eso, hay que buscar homogeneizar esos sistemas.
Claro. Pero si no tenemos un lenguaje común, no tenemos una unidad informativa común,
Sí.
bueno, no vamos a poder hacer rápidamente todas esas cosas. Esto me impresiona, que debiera ser una política de todos los estados poder
Sí.
aunar toda esa
No, y también ahí
información.
es donde la modernización, y esto lo decimos siempre, la modernización pasa por arriba de lo que son los sistemas y va también a lo que son los procesos. Porque ahí no hay una cuestión de sistema, hay una cuestión de procesos, de lograr que esa burocracia estatal
Sí.
se achique al mínimo, haya una simplificación y diga, bueno, todos los títulos de derecho de todas las universidades que cumplan estos requisitos son válidos en cualquiera de estos
Bueno, como
países.
son en la Argentina, no digo el derecho, pero porque a lo mejor los códigos pueden ser diferentes,
Puse un ejemplo, sí.
tampoco nadie sabe si se sabe el código de memoria, van y lo leen. Digo, pero un médico, más allá de, no
Sí, un
sé,
ingeniero,
farmacología,
pero un
pone, o un
ingeniero.
ingeniero, se recibe en Tucumán, se recibe en Salta o se recibe
Santiago de Chile y
es lo mismo, o
la
sea.
tecnología es
Y
la misma y
sí,
las máquinas son las
la regla
mismas.
de tres simple es la misma, las leyes de la termodinámica son las mismas.
Y los
Entonces,
equipos vienen del mismo país que es Alemania, por lo cual,
uno
sí.
no entiende por qué podría haber una dificultad con todo eso. Pero además pensaba esto, porque pensaba en que es imprescindible que haya un expediente de salud único, que además se comparta en lo privado y lo público. Es decir, que si vos llegás. No sé, estás de vacaciones en Salta o estás de vacaciones en Uruguay y vas a un hospital que pongan Silvio Castro y
Y
que
sepan todo,
salga,
sí.
claro, que
Sí,
sepan si te dieron
también ahí hay
antibiótica.
complejidad, no conozco el tema en profundidad de salud, pero infiero que hay complejidad por el sistema público y privado, que Argentina tiene doble sistema, público y privado, no es ni toda la salud es pública, ni toda la salud es privada, como
No,
puede pasar en Chile o en Estonia o
entiendo.
en...
Bueno, entiendo eso, pero también es algo que van a tener que sortear.
Sí,
Lo
por
mismo que
supuesto.
el legajo único de alumno, que tendría que
Sí.
haber lo mismo
Río Negro tiene, realmente
Sí.
educación ha hecho un gran desarrollo, ha tardado 10, 15 años, no tengo idea de cuánto tiempo, pero sé que fueron muchos años, y tiene un legajo de todos los
Sí.
estudiantes, más allá del nivel en el que esté, sea primario, secundario o inicial, y más allá del sistema en el que estés, puede ser público, privado, de gestión privada, tienes todo el recorrido del estudiante que te permite decir, bueno, este chico entró acá, pasó por allá, eso sí, salud, educación lo ha hecho.
Te retengo un poquito, nos
Sí.
vamos a las noticias con Gabriel Guerrero, ¿sí? Y te retengo un poquito, después volvemos
Bueno.
con más Silvio Castro, secretario de Modernización.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150, Señal Federal. Soy Nacional.
10 de la mañana, 37 minutos. Seguimos aquí en el piso conversando con el secretario de Modernización, Silvio Castro. Silvio, ¿cómo empezó Francia su proceso de modernización?
Sí, vos dijiste en un momento de la entrevista, nombraste el caso de Francia. Francia lo que empieza a pensar después de la guerra es que la modernización, no se llamaba modernización en ese
Sí.
momento, la idea de cambio en la gestión pública había que pensarla desde los agentes públicos y crear lo que es la Escuela Nacional de Administración. Y la Escuela Nacional de Administración hoy es un faro a nivel gestión
Sí.
pública, pero ha permitido que todos los presidentes de Francia salieron de la Escuela Nacional de
Sí, no hay
Administración.
nadie, no hay nadie que
Nadie.
se luzca en Francia que no haya
No
pasado
hay
por
cargo
ahí.
directivo que no haya pasado por la
Sí.
Escuela Nacional de Administración. Las grandes empresas francesas, Renault, necesariamente ha requerido de que
Sí.
esos directivos pasen por la Escuela Nacional de Administración. Entonces pensaron que el mejor cambio que se podía dar en la gestión pública, ¿cuál era? Porque por ahí uno no tiene el dinero para hacer los cambios que requiere. Bueno, empecemos pensando en nuestros dirigentes. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién va a tomar las decisiones? Y generaron lo que era la Escuela Nacional de Administración, que es por donde pasa todo aquel que quiere entrar al Estado. Vos, para ingresar al Estado, tenés que pasar por la Escuela Nacional de Administración, cursar una maestría o una carrera, no tengo claro cómo es el sistema ahora, y ahí recién empezás a pensar en ser parte del Estado. Y si uno mira todos los gobiernos franceses, todos los que toman decisiones han pasado de alguna u otra manera por ahí.
Yo sé que prestigia muchísimo, el currículum de cualquiera haber pasado
por la ENA es como...
Pero además es además pasaron todos. Pensaba, porque uno, sobre todo a mi edad, mide así en estos términos de éxito frente a la gestión. Los tres países que lideraron todo el proceso en Europa han sido Alemania, el Reino Unido, que va y viene, que tiene así, que es medio gata flor ahí con los europeos, y Francia. Italia, que tiene una gran fortaleza desde el punto de vista cultural, la verdad que medio tarambana, entonces va, viene, a veces le va bien, a veces le va mal. Sí, somos los mejores herederos de los italianos. Pero Francia y Alemania, a mí siempre me pareció que la diferencia que tienen, además de cultural, los alemanes son diferentes de los franceses, es que los franceses tienen esta escuela de administración que se exige muchísimo con esto.
Les exige mucho la escuela de administración y les exige mucho el sistema de ingreso al Estado. En Francia el sistema de ingreso al Estado es solamente meritocrático y por concurso. No hay ninguna otra posibilidad para que vos ingreses a un cargo estatal. Para entrar a un cargo estatal tiene que haber un concurso y vos tenés que rendir ese concurso e ingresar. No hay posibilidad alguna
No importa el rango, no importa
el apellido.
No importa dónde quieras. Digo, porque uno dice, claro, bueno, pero estás hablando de los directores. No, para entrar como administrativo.
Para entrar como administrativo, me explico. Para entrar al Estado, seas quien seas, de donde estés.
Y en el caso de Francia, el Estado es muy grande. Sí. A diferencia de Alemania. Alemania tiene un Estado más pequeño que el Estado francés. Digo, porque son los debates que nosotros tenemos acá.
No, y Francia, aparte de un Estado grande, tiene esta cuestión meritocrática impuesta hasta el rango de director. Vos podés hacer carrera meritocrática y llegar al rango de director, o creo que un poquito más. No es que esos son cargos políticos, esos son cargos políticos a donde llega, como en la escuela nuestra. El director llega por mérito. Bueno, en Francia también los directores del Estado llegan por mérito, no hay que el presidente decide. El presidente decide los ministros, los secretarios, y de ahí para abajo es gente.
Trabaja con estos, que son los
que son excelentes, mérito para que son de excelencia esto. Y que son los que sirven.
Bueno, me preguntaba esto porque nosotros siempre estamos en la Argentina, siempre tenemos este debate: si el Estado es grande, chico, el Estado tendrá el tamaño que puedas sostener y que te sea eficiente. En nuestro caso, seguramente el Estado sea muy grande porque durante muchos años no hemos generado trabajo productivo y eso fue cubierto con una oferta estatal muy, muy grande. Ahora, ya está hecho esto. Hay que corregirlo, seguramente. Hay que ver. Pero a mí, de todas estas cosas, es que lo que me sorprende que a los argentinos nos cuesta muchísimo tomar la decisión de planificar. A diferencia de esto que vos decís, bueno, los franceses venían de una guerra, pero no solo planificaron eso, los franceses se pusieron a planificar todo. Cuando dijeron, tenemos destrozado el país, toda nuestra agricultura, nuestra ganadería está destrozada, bueno, armaron estos grupos CREA que después recrearon acá en la Argentina y reconstruyeron la Francia rural. O sea, pero planificaron todo qué era lo que iban a hacer y cómo. Y me parece que nosotros tenemos una fuerte tendencia a ir al garete y me pregunto, porque además sos politólogo, si hay chances de revertir esto. Sé que yo no lo voy a ver en caso de que hubiera chances porque esto va a demandar mucho tiempo.
No, yo creo que sí, que hay chances, que siempre el Estado puede repensar y el Estado puede planificar. Y creo que hay cierta lógica de planificar a largo plazo. Parece que no, pero yo creo que el Estado se piensa todo el tiempo y en ese pensarse también planifica. Sí. Y cuando vos planificás, en esa planificación, en ese pensar, tenés que decir, bueno, a ver, ¿qué se hizo bien antes y qué puedo continuar? Y eso se da, parece que no, pero en muchos estados, y el Estado Nacional ha retomado iniciativas que se vienen haciendo hace 20 o 30 años. Cuando vos hablabas de Francia, Argentina tuvo un primer intento en el 83, cuando asume el gobierno democrático. El gobierno democrático se impone también esta lógica de decir, bueno, ahora nosotros nos tenemos que pensar a los próximos 30 o 40 años, y nos tenemos que pensar desde la lógica propia del Estado, de quién administra, pensando que en el 80 el Estado Nacional era muy grande. Muy grande, porque pensar que las escuelas dependían del Estado Nacional, los hospitales dependían del Estado Nacional. Hoy en día los estados tienden a ser mucho más chicos porque hay cuestiones propias que ya el Estado no hace. En los 80 el Estado hacía todo.
Sí.
Yo recuerdo entrevistar al ministro de Obras Públicas de Alfonsín, a uno de los ministros de Obras Públicas de Alfonsín, a Pedro Trucci, y él me decía, vos pensás que yo tenía un cargo donde yo me levantaba a la mañana y desde que me levantaba hasta que me acostaba, todo lo que pasaba en mi vida dependía de mí. El agua, la luz, el gas, el sistema de las calles, la luz de las calles. Todo dependía de obras públicas, dice. Hoy en día eso no pasa. En casi ningún país todo depende del Estado. Y en esa lógica, el Roulet, que era secretario de Alfonsín, decide ir a la ENA. Él venía de la ENA y crea los administradores gubernamentales en Argentina. Que después fue una política que no se continuó. En los 90, el gobierno que
asumió... Con la chique dijeron eso también.
Esto no sirve.
Esto lo sacamos.
Pero tener también así gente muy capacitada dentro del Estado, altamente capacitada, que siguen funcionando hasta hoy. El cuerpo de administradores gubernamentales tiene creo que 100 personas que siguen trabajando. Lo que está pasando es que por una cuestión etaria... se están empezando a jubilar, porque bueno, los que tenían 30...
Así que me decís, están empezando a morir. Y
no.
Qué pésimo gusto decirme esto,
Dani. Los que tenían 30 en el 87 ya están llegando a la edad jubilatoria en estos años.
Ya pasaron, listo.
Bueno, pero se están jubilando y no ha habido recambio. Pero esa idea también era planificar, decir, bueno, tengamos nosotros nuestros administradores gubernamentales que permitan no solo planificar, sino ser también aquellos que implementan algunos temas en el Estado con mucho grado de especificidad y con mucho grado de conocimiento del tema.
Bien, porque pensaba, mientras decías esto, que el proyecto de una Argentina más moderna, más eficiente, más justa, porque la falta de eficiencia en realidad genera injusticia, porque terminás gastando muchísimo y es plata que le sacás a otras cosas, plata que le sacas a las escuelas, a los hospitales. Y si bien es cierto que hay cosas que han... hoy yo hablaba, estoy muy orgullosa históricamente de nuestro servicio sanitario en el país, que es lo único que ha mantenido cierta política de Estado. Es decir, ha habido el convencimiento en nosotros los argentinos de que la salud es un servicio que debemos dar, que debe ofrecer el Estado a todos los ciudadanos. Después, si algún ciudadano quiere optar por una salud privada, lo hace, pero que nuestros hospitales públicos son para todos los ciudadanos y son de calidad. Y todos estamos muy orgullosos de todo eso y es una política que no va a cambiar. Pero creo que es lo único que tenemos y que hemos sostenido, porque ni siquiera lo hemos hecho con la educación, este criterio. No lo hemos mantenido férreamente con la educación. Entonces me pregunto si es posible, y después te voy a decir por qué, porque yo también creo que no es casual que pase eso en el Estado, porque lo mismo pasa en la actividad política y en los partidos políticos. Yo creo que nuestra democracia o la democracia en el mundo va evolucionando y a veces no evoluciona para bien. Y que...
No, tenemos el caso de Venezuela donde de haber democracia no evoluciona para bien.
Pero tampoco en la Argentina. Nosotros hemos descuidado los partidos políticos y nuestra democracia es una democracia de partidos políticos. Estos partidos políticos descuidados terminan dando parlamentos. Entonces decís, ¿cómo está ahí esa persona?
Sí, ¿cómo llegó y cómo dice eso?
Llegó, claro, llegó porque por distintos motivos, a lo mejor porque podía aportar votos, a lo mejor, pero no sé si específicamente es lo que necesitamos de un legislador. Y en los partidos políticos está este letargo, o como quieras llamarlo, esta cosa tan endógena que tienen, o sea, son 18, esos 18 arman todo, trabajan todo esto no puede sostener la democracia. Y esta es una democracia de partidos políticos.
Y también me parece que los partidos, pensar la democracia de los partidos políticos como está pensada nuestra constitución establece que los partidos políticos son los vehículos de la representación política, lo dice así el artículo de la constitución. Pensaba que los partidos políticos eran los encargados de formar a los cuadros para administrar el Estado, el encargado de formar a los
dirigentes. No pasó, ya te digo que no pasó.
No, dejó de pasar, se empezó a pasar, como decís, al descuidar los partidos políticos, también descuidamos esa función básica de los partidos nacionales, sobre todo.
Lo cual hackea a la propia democracia, y a mí me sorprende que la política, y digamos todos nosotros que somos empleados públicos, también somos parte de la política. La política nunca quiere afrontar este problema que tiene ahí candente, es decir, los partidos políticos descuidados, vacíos, en esa anomia de digamos, un alto porcentaje de arribistas que encontraron un mecanismo para una salida laboral, pero donde no se cumplen las funciones que debían cumplir, finalmente debilita la democracia y a la república.
Sí, debilita la democracia también en función de que dejamos de tener partidos políticos que representan y empezamos a tener personas que representan por sí solas y sí, que requieren de algún partido por el solo sí, hecho legal de que para presentarte a elecciones en Argentina necesitas de un partido político. O tenés partidos políticos personalistas. Hay casos, bueno, hay, ultra, no voy a hablar a nadie, que el partido político es una persona y nada más.
Bueno, ya, ahí subimos todo de que hablábamos. Sí. Pero digo, en este lo que me sorprende es que es todo como un combo, es decir, es la administración pública, es el funcionamiento de la democracia, el funcionamiento de la república, los tres poderes, o sea, todo, todo, todo es una misma ensalada que en algún momento la política, porque no es otro, no es el colegio de odontólogos, es la política la que tiene que sentarse y decir, bueno... Sí. Paremos la pelota y empecemos a...
No, y también cuando el Estado empieza a pensar estos procesos de modernización, creo que lo que trata de fortalecer es esa gestión pública, decir, bueno, el Estado va a seguir funcionando, pase lo que pase, y el Estado tiene los medios para brindar servicios de calidad, que es lo que apuntamos, brindar servicios de calidad al ciudadano, más allá del partido político que gobierne, de la persona que gobierne, y que pase lo que pase el día de mañana, que podemos dejar de ser una democracia de partidos, porque es una cuestión...
Sí. Sí, sí, sí.
Puede cambiar,
sí,
no está. Sí. Entonces, me parece que también en eso el Estado está haciendo las cosas. Es decir, bueno, fortalezcamos el Estado desde sus instituciones, desde sus funciones básicas, seamos eficientes, mostremos el que podemos funcionar y luego, bueno, la cuestión política va por arriba de todas esas cuestiones. Hay países en el mundo que pueden funcionar sin un primer ministro. Holanda ha estado 8 o 10 meses sin primer ministro y las instituciones funcionan.
Y nadie se enteró.
Sí. También hay una cuestión cultural. Nosotros tenemos otra cuestión cultural. Pero me parece que pensar, fortalecer el Estado desde la modernización es pensar en eso. Una gestión pública eficiente y de calidad que siga brindando los servicios que el ciudadano requiere. Por encima de que hoy esté yo o mañana esté otra persona.
Silvio, gracias por haber venido y haber sostenido esta conversación. Me gustó, muy interesante. 10 de la mañana, 50 minutos, un poquito de música y ya volvemos.